Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus. Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy un programa especial, atención, propuestas gastronómicas, bebidas, salud y arte en Acreditados, el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza a partir de las 11 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Y lo pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar y de esta manera comienza Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud y Atención. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Cáncer de pulmón es una denominación amplia que abarca muchos tipos de enfermedades de distintas características. Pero para conocer más sobre cáncer de pulmón y el uso de los biomarcadores, ¿no?, en el tratamiento diagnóstico de cáncer de pulmón, estamos en comunicación con el doctor Nicolás Castagnaris. Muy buenos días, doctor Castagnaris. Julio Garcelorri lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo está, Julio? Buen día. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación.
Gracias por esta comunicación. El doctor Castagnaris es médico oncólogo del Sanatorio Allende Cerro y la Clínica Universitaria Reina Fabiola, ubicada en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. ¿Es así?
Así es, perfecto.
Perfecto. Bueno, vamos a arrancar, doctor, si me permite. ¿Qué es un biomarcador?
Muy bien. Bueno, es una buena pregunta. En la oncología en general y en particular en cáncer de pulmón, sí, en las últimas dos décadas han ido surgiendo los biomarcadores.
Bien.
Los biomarcadores son parámetros que uno puede medir en distintos niveles, ya sea a nivel celular, proteico o a nivel del ADN, como por ejemplo mutaciones o fusiones genéticas, en el ADN tumoral me estoy refiriendo, ¿no?, o en las células tumorales habitualmente, claro, que pueden predecir, de acuerdo a la presencia o no de estos mismos, el beneficio potencial de nuevos fármacos. ¿Qué quiere decir? Que si en alguna célula hay un biomarcador presente, como por ejemplo una mutación o una proteína denominada EGFR, pero hay múltiples, ¿no?, son 7 u 8 los que hoy tenemos terapias disponibles,
sí,
eso indica que la célula es sensible a un tratamiento específico con una alta eficacia y sobre todo también con un mejor perfil de toxicidad, es decir, drogas mejor toleradas que las habituales o las convencionales, que son los agentes quimioterápicos.
Podemos decir, doctor, que identificamos el tumor y eso nos permite usar el camino correcto.
Exactamente. Dentro de un tumor de pulmón, nosotros, sí, debemos someterlos a distintos estudios, en general de laboratorio, que los hace el patólogo, los, sí, biólogos moleculares o patólogos moleculares, y dirigir el tratamiento de acuerdo a la mutación o biomarcador, como vos dijiste, que esté presente.
Bien.
No todas las células contienen biomarcadores, pero hoy, en lo que es, por ejemplo, cáncer de pulmón, se considera que hasta la mitad, 50% más, podemos encontrar alguna alteración que nos dirija o nos haga precisar mejor el tratamiento.
Y ahí, y eso es una ventaja, ¿no?, para el médico al momento, ¿no?, de planificar el tratamiento.
Sin duda, a nosotros nos facilita la estrategia porque nos permite elegir la mejor droga, el mejor, sí, fármaco, digamos, con la mejor seguridad. Y sabemos que va a ser, en la mayoría de los pacientes, efectivo en cuanto al control de la enfermedad, a la respuesta, que la lesión y la enfermedad disminuyen en tamaño, que el paciente mejore, y sobre todo que es bien tolerado y el paciente mejora su calidad de vida y mejora sus síntomas, si es que los tiene de inicio, ¿no?
Correcto. Entonces, aclarado, ¿no?, el concepto, el vocablo de biomarcador, nos sumergimos en el cáncer de pulmón propiamente dicho, y aclaramos que es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial.
Exactamente.
Y nuestro país no es la excepción, ¿no? O sea que dentro de las muertes que provoca la enfermedad cáncer, ¿no?, que puede ser localizada en distintas partes del cuerpo, el cáncer de pulmón lidera el ranking, ¿no?, como causante de decesos.
Así es, bien lo dijiste, Julio, exactamente.
Perfecto.
O sea que es un problema de salud global, ¿no?
Sí, sí, y por eso, ¿no?, la atención de las empresas farmacéuticas, de las sociedades médicas, ¿no?, en lograr más información para y más conocimiento, ¿no?, para combatir esta enfermedad. Una enfermedad que tiene una edad para que aparezca o puede aparecer en distintas etapas de la vida.
Mira, hay un promedio, una mediana de edad en la que se desarrolla con más frecuencia, pero es simplemente un promedio que está alrededor de los 65 años.
Correcto.
Entre los 65 y 70, pero el abanico es muy amplio y tenemos pacientes jóvenes también con esta patología. Entre los 20 y 30 incluso hemos visto casos realmente muy conmovedores, ¿no?
Sí, me
imagino. Pero incluso también 70, 80 años se puede dar también. Siempre ligado en gran parte de los casos, en el 80% te diría, al tabaquismo, que es una relación lineal, ¿no? Además, tabaco consumido a lo largo de la vida del paciente, mayor es el riesgo de desarrollar esta patología, pero no siempre está ligado al tabaco.
No siempre el tabaco, sí, hay condiciones de trabajo insalubres, ¿no?, que pueden desencadenar la aparición de esta enfermedad. ¿Esta enfermedad ataca tanto a los hombres como a las mujeres en forma distinta o hay una tasa superior respecto de un género a otro?
Eso puede, no, es más o menos equivalente, es más frecuente en el hombre, aunque hay una tendencia a aumentar en mujeres y sobre todo en países del este,
sí.
Japón, China, en Asia. También se ve un, y sobre todo estas pacientes que tienen biomarcadores, es más frecuente que estos se encuentren en mujeres y no tabaquistas.
Correcto.
Es mucho más prevalente allí, en esa población asiática, encontrar estos biomarcadores de los cuales estábamos hablando recién.
Doctor Castagnaris, acá la audiencia de acreditados participa, y participa notoriamente, sí, en el segmento salud. Acá me pregunta Roberto de San Telmo si el concepto biomarcador está relacionado de alguna manera con lo que se denomina medicina de precisión.
Exactamente, lo dijo, digamos, es tal cual.
Lo dijo mejor que yo, lo siente.
Sí, tal cual. Medicina de precisión es el paradigma,
sí,
que ha cambiado. Antes tratábamos a todos por igual y con la evolución de la ciencia pudimos, dentro de la patología pulmonar oncológica, ir precisando o dirigiendo a cada paciente un fármaco X que es el que mejor, el que más útil va a ser para el paciente y mejor tolerado. Eso es la medicina de precisión.
Correcto. Doctor, ¿cuántos años tiene usted en el ejercicio de su profesión?
Como médico ya llevo 16 años y como, sí, oncólogo 12.
Perfecto. O sea que más de una década como oncólogo. ¿Cómo es la evolución, no? De acá para atrás una década. La tasa de sobrevida, la cantidad de herramientas terapéuticas. ¿Cómo definiría la evolución?
Bueno, Julio, yo me he formado en 2009, entre el 2009 y el 2012, donde tratábamos a todos con quimioterapia.
Sí.
Y realmente el pronóstico de los pacientes, sobre todo con cáncer de pulmón avanzado o metastásico, era pobre, con una expectativa de vida muy acotada.
Sí.
En condiciones, según los datos mundiales, no alcanzaba al año la mediana de supervivencia. Mm. Hoy esas cifras se han logrado superar ampliamente con el advenimiento de dos factores principales. Uno es el que mencionamos en la nota, que es la medicina de precisión,
sí,
y el otro es la inmunoterapia, que también es un fármaco que no está dentro del ámbito de la medicina de precisión, pero que actúa activando el sistema inmune del paciente para que actúe y ataque a las células del tumor propiamente dicho.
O sea que refuerza el sistema inmunológico del individuo.
Exactamente, el tumor tiene un mecanismo para evitar que el sistema inmune lo ataque.
Claro, se defiende, de evasión. El tumor se defiende, claro.
Claro, esquivando el sistema inmune, los linfocitos sobre todo, sí, ¿no? Y eso, con estos fármacos se permite evitar eso, entonces se genera una respuesta inmunológica que ataca al tumor, y estos dos mecanismos, tanto terapias dirigidas como inmunoterapia, han llevado a una mejoría notoria en la supervivencia de los pacientes, te diría que en la última década,
sí,
y incluso tenemos pacientes que, aún con cáncer avanzado, donde a priori hace 10 años decíamos que era incurable, hay pacientes que se encuentran, más allá de que estén vivos, con la enfermedad controlada, ¿no?
Claro.
Y no sabemos por cuánto tiempo más.
Pero bueno, cara, pero los adelantos hacen que esa sobrevida sea de mejor calidad y más extensa.
Totalmente.
Perfecto.
En esos dos aspectos, exactamente.
Perfecto. Acá Roxana de Valvanera, doctor, vamos con otro oyente, en este caso una mujer, Roxana de Valvanera, pregunta, ¿a, sí, qué síntomas hay que estar atento personalmente, no? Más allá de la consulta médica.
Está bien. Bueno, los síntomas en general del cáncer de pulmón son inespecíficos y también, okay, pueden darse en múltiples enfermedades, ¿no?
Bien.
Pero hay algunos que deben llamar la atención un poco más. Por ejemplo, tener lo que se llama un esputo hemoptoico, que es esputo o secreciones con hilos de sangre, eso debe motivar sin duda una consulta.
Sí, urgente.
Sí, urgente, sin duda. La falta de aire, los síntomas respiratorios son los más frecuentes al debut, pero también hay síntomas constitucionales o sistémicos que se llaman, que son característicos de la enfermedad ya más avanzada, y que son la pérdida de peso,
sí,
falta de apetito, desgano, también hallazgos en el laboratorio como anemia. Y bueno, y el abanico terapéutico es muy amplio porque va a depender de dónde se sitúe la enfermedad. Puede haber dolor óseo si es que la enfermedad se fue a algún sitio del esqueleto óseo, ¿no?
Claro, pero ahí estaríamos hablando, ¿no?, de un estadio avanzado, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí. Ese es el problema de esta patología, ¿no? Sí. Que cuando hay síntomas,
en general
la enfermedad está localizada, localmente avanzada o avanzada, sí, exactamente. Por eso están las estrategias de prevención secundaria, ¿no?
Sí.
Que son, si vos querés que yo ahonde en esto, Julio, puedo ampliar un poco.
Doctor, el tiempo es uso y todo que sea información útil no redunda en beneficio.
Claro. Bueno, muy bien, gracias Julio por el espacio. Mira, hoy se recomienda a pacientes de más de a partir de los 50 años y que tengan una alta antecedente de tabaquismo. Eso se define por un número que lo hacemos los médicos oncólogos, los clínicos, los neumonólogos, someterse a una tomografía de baja tasa de irradiación en forma anual.
Bien.
Que no genera daños, pero que permite en esta población de alto riesgo detectar precozmente los nódulos o el cáncer de pulmón cuando se manifiesta como un nodulito.
Bien.
En esa etapa el paciente puede ser intervenido con altas chances de controlarse y curarse, ¿no?
O sea, lo atajamos temprano, por decirlo así.
Exactamente.
Bien, perfecto. Sí, la prevención es todo, y no solamente en esta enfermedad. Usted como doctor sabe que la prevención es todo en todo tipo de enfermedades, ¿no? Y es lo que nos cuesta.
Totalmente.
Más allá, ¿no?, de que las personas a título individual podrían tener conductas que colaboren, como digo yo, ¿no? Cuidar el peso, sí. Actividad física, ingesta de
alcohol. Todo eso está asociado.
Sí, ingesta de alcohol.
Exactamente.
Moderada. Pero bueno, confiemos en los adelantos científicos y en el conocimiento médico para que se resuelva.
Sí, y déjame enfatizar, sí, Julio, que el abandono del hábito, no ingresar al hábito tabáquico, sería la estrategia principal, ¿no?, para evitar que esto se desarrolle.
Sí, pero igual, hasta donde yo sé, doctor, usted me va a corregir si estoy equivocado. Dejar de fumar recién sería una ventaja a los 15 años después de dejar de fumar, ¿no? Hay gente que dice...
Se equiparan, sí, el riesgo de padecer cáncer de pulmón en el tabaquista que abandona, recién se equipara con la población, antes se decía que se equiparaba con la población general no fumadora a los 20 años de haber abandonado.
Por eso, o sea que...
Sin embargo, hoy tal vez eso haya cambiado y el riesgo siga siendo más elevado a lo largo de toda la vida. Pero siempre es mejor dejar de fumar.
Sí, obviamente, siempre dejar de meterle nicotina al cuerpo va a ser mejor, pero digo, como ventajita es poco, por decirlo, ¿no?, en términos no médicos, porque no es que el organismo se limpia de un día para el otro, a eso voy.
No, el daño puede quedar, claro, el daño desde que se fuma ya queda instaurado en las células y en el ADN, sobre todo del epitelio del árbol respiratorio.
Por eso, no hay que fumar, y si se fuma hay que fumar menos, sí. Y bueno, en un momento se decía científicamente que el organismo podía luchar, combatir, rechazar hasta 5 cigarrillos diarios. Arriba de eso ya el organismo no podía hacer nada, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso?
No. Es lineal. Hoy se sabe que es lineal la relación. Es decir, a más tabaco consumido, sí, a mayor cantidad de cigarrillos por día, el paciente tiene mayor riesgo.
Obvio. Sí,
es una relación absolutamente lineal.
Sí. ¿Mm? Perfecto. Y eso de que el organismo podía rechazar hasta 5 cigarrillos, ¿no tiene fundamento?
No, eso no tiene fundamento ni evidencia científica. No.
Perfecto. Entonces, he vivido engañado, doctor, entonces.
Es un mito.
Perfecto. Doctor Nicolás Castagnelli, yo le agradezco esta comunicación. Ha sido muy amable, ha sido muy didáctico y nos quedamos con varias cosas para pensar. Le voy a pedir su nombre completo, su especialización, su matrícula profesional.
Bueno, yo soy Nicolás Castañeris, soy médico oncólogo dedicado a la patología torácica y a la investigación también, en tumores de pulmón principalmente, y de cabeza y cuello.
Sí.
Y mi matrícula profesional es 33180/9.
Perfecto.
Y la especialista 15776.
Perfecto. Doctor Nicolás Castañeris, gracias nuevamente por esta comunicación y este espacio queda a su disposición.
Yo también a disposición, muchas gracias y ha sido un gusto para mí.
Gracias, buen fin de semana. Adiós.
Igualmente, saludos.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en el segmento de gastronomía y hoy hay una información que manda, porque hoy, sábado 16 de noviembre, a partir de las 12 horas, dentro de un ratito nomás, en la Usina del Arte, nada más ni nada menos, Feria de la Gastronomía Italiana, ¿no? Se celebra la Semana de la Cocina Italiana en el mundo y atención, y en ese marco, en Buenos Aires, República Argentina, Feria de la Gastronomía Italiana. Y atención, es una propuesta más que interesante porque se va a poder disfrutar de los sabores auténticos, los aromas propios, ¿no? Y también de los productos típicos de Italia. Así que prepárense para ese recorrido donde va a haber marcas, ¿no es cierto?, establecimientos muy, muy reconocidos. Porque si hay algo que tenemos acá en la Argentina es variedad de establecimientos dedicados a la pasta. Todo esto con entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad del lugar. ¿Dónde? En la Usina del Arte, esto es en el barrio de La Boca, Cafarena 1. Y dentro de las marcas, establecimientos que van a estar presentes, va a estar Fresca Laboratori de Pasta, ¿no? Con lo cual, lo digo yo, jerarquiza el encuentro. Y estamos en comunicación con Manuel Urbano, uno de los creadores de Fresca Laboratori de Pasta. Manuel, qué alegría recibirte, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Julio? Buenos días a todos. Gracias de nuevo por invitarme en tu magnífica radio. Gracias.
Son varias las notas que hicimos con Manuel, porque Fresca, atención, más allá de la propuesta de hoy en la Feria de Gastronomía Italiana, Fresca tiene mucho para ofrecer. Contame cómo van a estar presentes hoy en la Feria de la Gastronomía Italiana. ¿Van a estar con el stand? Sí. ¿Van a estar con su food truck? Contame.
Sí, estamos acá preparando, estamos con el último preparativo porque estamos esperando a la gente que entrará por el mediodía. Sí. Y primero de todo quiero agradecer a la Embajada Italiana para crear este evento de la Semana de la Cocina Italiana, para hacer conocer la verdadera comida italiana. Y va a ser 18 stands, van a ser con toda comida italiana. La parte de Fresca vamos a crear... vamos a tener tipo un stand nuestro. Bien. Donde preparamos focaccia con 48 horas de lievitura y hacemos con fiambre fresco italiano y preparamos al momento el bocconcino, la burrata, el fior di latte con una máquina especial. Sí. Y ovviamente non podían faltar todo quello che los arancini siciliano. Es una comida hecho con arroz azafranado y adentro tiene un corazón de espinaca mozzarella o si no de carne a la bolognesa y también una variante que inventamos acá en Argentina con pollo y mozzarella.
Ah, o sea, me gustó esa variante.
Porque hay mucha variedad, hay también música, DJ, y viene a conocer un poco la cultura, la cocina italiana, aquí a La Boca.
Bueno, yo celebro, Manuel, ¿no?, en la locación que lo hagan hoy en la Usina del Arte, porque la otra vuelta fue tanta la afluencia de personas, tanta, que se complicó un poco.
Sí, me acuerdo, se complicó no solamente por la persona, también para nosotros. Sí. Por eso decidieron de hacerlo directamente a La Boca, sí. Por un tema también de espacio. Y para un tema porque la gente no espera y no hace fila, así puede también disfrutar varias comidas italianas en el mismo día.
Bueno, yo fui testigo, la otra vuelta, yo fui testigo, y lo digo así en voz alta, Manuel, el stand de Fresca quedó peladito, ¿eh? No había nada para ofrecer, el público.
Sí, me acuerdo.
El público consumió todo.
con mucho esfuerzo de camioneta que llegaba al momento, para que la gente obviamente no viene, se queda sin comer. Hicimos de todo para que la gente probaba la pasta.
Sí.
Pero, como decía, estos años queremos variar.
Yeah.
Viste que, si me permitís, Julio, abrimos al Barrio Chino, también un street food, fast food italiano.
Sí, sí.
Donde, además de la pasta, creamos distintas variedades, perché la comunità italiana, ovviamente non è solamente pasta, nos da una varietà attraverso lo street food, che hicimos focaccia,
sì,
che ti dico la verità, sta facendo molto di moda la focaccia ora, è un sandwich italiano a base di pizza, diciamo, e también aggregarlo con altro street food, che è comida a passo, también ce lo usiamo, mediante los arancini. Entonces hicimos una comida más simple para preparar y más rápida, obviamente, para que el cliente, la persona, disfruta el momento mágico, que falta poco para que abrimos la puerta a la gente.
No, seguro. Además, el concepto, si me permitís, el concepto de comida al paso italiana era algo que nosotros muchos no teníamos acá, ¿no? A ver, en Nápoles, por ejemplo, vas caminando y hay comida al paso variada. Acá, comida al paso italiana, no había mucha propuesta.
Sí, por eso, da parte nuestra de Fresca, notamos eso, con todo respeto lo digo, sí. Pero cuando vamos en un centro comercial o cuando vamos en un lugar de fast food, encontramos mucho hamburguesería.
Claro.
que no tenía comida italiana, comida paso italiana. Imagina que a lo tiempo de los romanos, yo digo que se comía en la calle.
Claro.
La cultura italiana es mucho de street food, de comida al paso. Yo cuando voy en Italia con mi familia, lo disfrutamos mucho también en un fin de semana.
Y además tiene una Entonces, gran variedad, tiene una gran variedad.
Sí, las ideas, una gran variedad donde te permite de crear, porque aquí es solamente crear de parte nuestra, viste que hay mucha cantidad, mucha variedad para, con distintas regiones, con distintas provincias italianas, que va desde el norte hasta el sur.
Sí.
Entonces, para darte un ejemplo, hicimos los arancini siciliani, que es de la parte de la región de Sicilia.
Sí.
Hicimos la mozzarella en carroza,
bueno,
que es un plato típico napoletano. E hicimos una croqueta cucinada al bondiola con Barolo, che è un piatto tipico anche del Piemonte.
Sì.
E ovviamente tutto accompagnato con la nostra pasta, utilizzando trigo candeal. Ripeto, non utilizzo harina bianca, perché acá in Argentina viene arricchita, viene fortificata.
Sì.
E io quiero hacer también, se te lo permite, o come hoy, una semimacchina industrial, però utilizzando sempre la ricetta della nonna.
Perfetto, sempre haciendo. Sempre esa ricetta, fondamentale.
Sì, utilizziamo il grano duro, non utilizzo fortificante, né saporizzante, aromatizzante, tutto naturale,
claro.
Come si hace di verità, come la cultura, nel senso la cultura italiana, e con distinti sapori. Per esempio, nel Barrio Chino abbiamo un risceno fatto gorgonzola con pera.
E
hicimos un raviolone amalfitano con ricotta, limone, tomate e nuez. Y estamos dando variedad y vendiendo también como un combo.
Sí.
Un combo donde te permite de disfrutar un plato principal o una entrada o un postre, que puede ser el tiramisú o una panna cotta.
Perfecto. Bueno, acá ya me están preguntando, ¿no? Más allá de la propuesta de hoy de Fresca,
sí,
redes sociales y dónde encuentran los productos de Fresca.
Bene, allora tenemos un ristorantino che sta in Arabe Siria 3045, sí, in Palermo Chico, donde puoi disfrutar más come una cena romantica, más asentado, más un ristorante. O si no, tenemos dos lugar de fast food, street food italiano, comida al passo, o cibo di strada, come si dice in Italia.
Sì.
In Alto Palermo Shopping, nell'area base, con la marca Primi, vai Fresca.
Sì.
E también aprimos hace un mese, hace poco, che estamos nel Barrio Chino, nella calle, nella avenida nueva che hicieron
en el caminito gastronómico, en el caminito gastronómico a mitad de cuadra, a mitad de cuadra,
Julio, allá cerca en la calle Olazábal.
Sí,
entonces hay lugar para disfrutar la comida italiana 100% para distintos lugares de Capital Federal.
Manuel, lo que es tener personalidad, ¿no? Y así la convicción de la calidad de los productos, porque uno va caminando por el caminito ese gastronómico en el barrio chino, pum, 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 y es toda propuesta oriental, ¿no? Y de repente, sí. ¡Fua! Se ve los colores de Primi, ¿no? Con la propuesta sí. italiana. Digo, mirá vos, sí. ¿eh? Lo que
sí,
es.
Sí, 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 sí. Queremos darle también, también el barrio chino, y darle otra alternativa a la comida, o sea, que no sea solo una comida china, que con todo el respeto, una comida sí, muy sí. buena, sí, pero sí. darle alternativa también como comida árabe, comida italiana, comida mexicana. Entonces hay que disfrutar con los amigos y con la familia.
Perfecto. ¿Redes sociales?
Redes sociales, Fresca la Pasta.
Correcto. Bueno, te aclaro, dentro de un rato voy a estar en la Usina del Arte, ¿no es cierto?, en el marco de esta Feria Gastronómica Italiana, voy a saludarte, voy a disfrutar gracias. De la propuesta y voy a llevarme mi cajita de cannolis, ¿eh? Más vale que esté preparada.
¿Eh? Está listo para vos, Julio, ya lo preparamos, un cannolo con ricotta fresca, chocolate y pistacchio, listo para ustedes.
No,
obviamente para toda la persona que viene aquí a disfrutar la Semana de la Cucina Italiana.
Le digo a la audiencia, el cannoli de fresca es insuperable, ¿eh? Les pasé un dato
gracias,
único.
Gracias,
Manuel, un gran abrazo y muchos éxitos en esta nueva edición de la Feria de Gastronomía Italiana.
Gracias, los esperamos. Esperamos al mediodía, se abre la puerta aquí por la Semana de la Cocina Italiana.
Muy bien.
A presto.
Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Thank you.
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, y aquellos que siguen este segmento recordarán que el sábado pasado hice un anticipo, anuncié, se viene brinda, y me comprometí al aire a gestionar esta nota que vamos a compartir con todos ustedes. Estamos en comunicación con Daniel Rosa, uno de los impulsores de esta feria de vinos y otra clase de bebidas denominado Brinda. Daniel, muy buenos días. Julio García Lorria, ¿cómo estás?
Buen día, Julio, ¿cómo estás?
Bueno, yo como estoy re contento porque falta poco para Brinda.
¿Eh? Ya estamos ahí en la gatera, y qué mejor dicho, porque es en el hipódromo de Palermo.
Exacto. Así, bueno,
ya estamos listos.
No, además te cuento algo. En el caso personal, la experiencia es fabulosa, la vamos a detallar para quienes no tuvieron todavía la oportunidad de disfrutarla. El 19 cumplo años, así que extiendo los festejos hasta la noche del 22, imagínate.
Brindis a lo loco, como corresponde.
Como corresponde. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia cómo es esto.
Bueno, Brinda es la feria de vinos y coctelería que para nosotros nació para revolucionar un poco este tipo de ferias que se venían haciendo de una manera muy señorales, sí, muy serias, lo cual no está mal, pero también tenemos ganas de divertirnos y pasarla bien, porque nuestra intención es comunicar el vino y la coctelería de una manera responsable pero didáctica. No Perfecto. Tiene por qué ser aburrida.
Sí, sí, de
la
hecho,
tenemos que pasar bien.
Hay artistas, hay música en vivo, uno camina, vuelve, se sienta, prueba algo, disfruta de un artista, vuelve, es dinámico.
Es dinámico, tenemos constantemente artistas interactivos mezclando entre la gente para que puedan jugar, puedan disfrutar. Vamos a tener un par de shows sorpresas. La verdad que venimos con un embalde genial porque estamos muy contentos como se viene esta... Viene a ser la tercera edición en sí. el Hipódromo de Palermo y el capítulo número 12 de las brindas que estamos haciendo a lo largo de Provincia de Buenos Aires, a Mar del Plata, en La Plata y acá en Capital Federal.
¿Cuándo se gestó Brinda, no? Para comparar la línea de tiempo, este crecimiento que tiene.
Apenas se abrió la pandemia, apenas nos dejaron asomar sí. un poco el hocico.
Sí.
Ahí decidimos hacer la primera en Mar del Plata, en Villa Victoria Ocampo.
Exacto, sí.
Y nuestra idea es hacerlo siempre las ferias en lugares que sean espectaculares y que sean de pertenencia y que sean realmente muy vistosos. Por eso buscamos, por ejemplo, Villa Victoria Ocampo, que es un lugar abierto con muchos árboles, y como recién empezaba la pandemia y la gente estaba todavía algo temerosa de encerrarse en lugares, lo hicimos al aire libre. Y como nos gustó tanto esto al aire libre, también decidimos hacerlo acá en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en el Hipódromo de Palermo.
No,
otro lugar icónico, y como nosotros somos gente inquieta, esta vez lo vamos a hacer en otra parte del hipódromo. Primero lo hicimos en las gradas, el año pasado lo hicimos en las islas, y ahora nos vamos a la parte principal, en la parte de adelante, en el paddock, que está justo sobre Libertador, entre Dorrego y la entrada principal. Así que tenemos un espacio enorme, rodeado de árboles, cómodo, accesible, lindo, listo para que puedan disfrutar.
A ver si me oriento. Es como sí. De la vereda me separa una reja, entonces, en ese espacio.
Exactamente.
Bien.
Sí. Son dos pasos.
Sí, sí. Sí, sí. A ver, extiendo la mano a través de la reja y ya estoy.
Y alguien te puede convidar, claro. Alguien te puede convidar un cóctel.
Y me anoté una botella, por decirlo así. Sí.
Alguien te puede convidar un cóctel.
No, es el ingreso que tiene todo ese techo con columnas.
Claro, no tiene claro, es, o sea, la entrada principal, la esquina entre Dorrego,
sí,
y
sí.
como antes iban a jugar a los burros, o algunos todavía van a jugar a los burros,
sí, sí.
Es ese ingreso principal por la esquina de Dorrego y Libertador.
Perfecto. Mira vos, ¿verdad? A ver, yo que estuve a lo largo, ¿no?, de la pista, yo que estuve en las islas, ¿no?, ahora voy a estar en este nuevo sector, en esta nueva área.
No te podemos dejar afuera, no te la podés perder.
No, voy a estar ahí. ¿Cómo? Acabo de decir que extendí mis festejos hasta el 22.
Está muy bien.
Perfecto. Bueno, a mí me resulta incómodo, porque, viste, si nombras algunas te olvidas de otras, pero están las principales bodegas de la República Argentina.
Sí, la verdad que tenemos, mira, prácticamente van a tener 900 etiquetas de botellas de vino.
Sí.
Estamos hablando de unas 90 bodegas aproximadamente. Y sí, por ahí suena medio raro mencionar alguna, pero bueno, tenemos Álamos de Catena Zapata, tenemos Fabre Momayú, tenemos Altayarí, tenemos Brescia, tenemos Pascual Toso, tenemos el Champán Faros. Y tenemos pequeñas bodegas de pequeños productores, ¿no?
Están los amigos de Bodega López.
Exactamente, son gente que no puede faltar, que no se pierdan probar lo que para mí es uno de los mejores Chardonnay del país, que es el Chardonnay Chateauvieux, que es una locura, es una delicia. Van a estar nuestros amigos de López también ahí.
Perfecto.
Sí, tenemos, por suerte, nos acompañan en todas las ferias.
Perfecto. No, sí, además, bueno, para aquellos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y a ver, y no en el grado de excelencia tuyo, es una gran fiesta de amigos, porque te encontrás con amigos, ¿no?
Es que en estos lugares, y como nosotros tenemos planeados, uno puede ir solo, puede entrar y no reconocer a nadie,
sí.
Y a los dos minutos está pasándola muy bien haciéndose amigo de otro que fue sin nadie u otro que fue en amigo.
Bueno, yo voy a contar una anécdota al aire. En la edición del año pasado estaba ahí tomando unos jeans ahí con la gente de Mar del Plata y había un chico joven, no sé por qué me pongo a charlar, ¿no? Pegamos buena onda y después me enteré que era tu hijo.
Ah, con mi pibe. Bueno.
Para que veas que es verdad, que vos ahí conocés gente, pegás buena onda.
Exactamente. Menos mal que no se mandó ninguna macana para que no lo tenga que retar.
No, no, yo tampoco. ¿Qué me hiciste? Así que aprovecho y le mando un saludo y espero verlo también. Bueno,
sí, ahí adelante lo tenemos en el sector Copas, lo tenemos ahí trabajando en la parte de Copas. Bueno, te cuento un poco
¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es la dinámica?
Uno con su entrada, sí. Que por este fin de semana todavía está a 35.000 pesos, tiene la posibilidad de probar todos los vinos y todos los cócteles que están presentes en la feria, que como dije son como más de 900 botellas y como 15 barras de coctelería. Lo único que tiene que pagar aparte, si lo desea, es la gastronomía, que tenemos 5 puestos gastronómicos con varias propuestas a precios accesibles.
Perfecto.
Que eso, de cada uno paga lo que tiene ganas de comer. Uno entra, le damos una copa mediante un seguro de copa, que cuando, si quieren, pueden ir con su propia copa de también la casa y no tienen ningún problema. Si no van, le damos una copa con un seguro de copa que seguramente estará a 5.000 pesos, que cuando se va nos devuelve la copa, le devolvemos el dinero.
Perfecto.
Entra y recorre todos los stands, disfruta con todos los artistas, escucha los shows, se sienta un ratito a descansar, se va a buscar un gin, se va a buscar un vino, termina con un champán. Nuestra idea es que aprendan y disfruten de la bebida en un lugar realmente cómodo, accesible, dinámico y divertido.
Y con puestos de hidratación también.
Siempre. Siempre tenemos puestos por todos lados. En este momento nos acompaña una marca de aguas importantes que directamente...
¿Cuál es?
Villavicencio.
Muy
bien. Villavicencio va a estar con nosotros.
O sea que va a haber agua con gas. Bien.
Va a haber agua con y sin gas. Perfecto. Y con lo que quiere. Y si quieren le ponen unos cubitos.
Perfecto. Bueno, más información en las redes sociales de Brinda, me parece, ¿no?
Pueden buscarnos en Brinda Experience Wine. Ahí van a encontrar toda la información y pueden preguntarnos todo lo que quieran.
Perfecto. Y para los...
A todos. Sí. A todos los que ahora, durante este sábado, nos escriban al Instagram y nos pregunten por qué escribieron desde tu programa, desde Acreditados, les vamos a hacer un 10% de descuento.
Perfecto, mejor imposible. Y para los ansiosos como yo, ¿a qué hora abren la puerta?
19 horas.
Perfecto. Viste, tipo de recital 3 horas antes, viste, para entrar. No hace falta.
Por suerte nosotros tenemos todo muy dinámico, sí. Tenemos un montón de acreditadoras y como el ingreso es grande, va a ser muy fluida el ingreso. Perfecto. Y es de 19 a 24.
Perfecto, más que aprovechable. Daniel, gracias por esta comunicación y qué decirte, felicitaciones por una nueva edición de Brinda.
Muchísimas gracias, Julio. Te esperamos ahí, así brindamos copa en mano.
Perfecto, así estaré. Buen fin de semana.
Igualmente. Nothing to be wrong.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni
credo. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿y vos?
Bien, ¿cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está feliz acá con la mamá.
Perfecto. Se despertó, se despertó.
Se despertó, ya anda pidiendo cosas para que le dé de comer y todas esas cositas, perfecto. Premios.
Así que bueno, me alegro saber que está bien, que está animado en esta mañana del sábado 16 de noviembre del 2024. ¿Cómo estuvo la semana, Marcela?
La semana estuvo muy bien, estuvo movida con los premios Conex de la literatura. No pude asistir, hubo varias presentaciones a las cuales no pude asistir, pero les agradezco a todas las invitaciones que me mandaron. Lo que sí, hice una nota muy interesante a Juan Carlos Lynch, Juanqui Lynch.
Juanqui.
Sí, Juanqui, empresario de Aseguranza, miembro del directorio de Aseguranza y vicepresidente ejecutivo del MACBA, así que tiene un montón de cosas para contarnos, tanto no, de arte como otras cosas. Hasta estuvimos hablando de Milei.
Mira vos, no, es una persona muy vinculada al mundo del arte, así que su visión es más que interesante. Bueno, Marcela, si te parece, compartimos con la audiencia tu diálogo con Juanqui Lynch.
Perfecto.
Juan Carlos Lynch, empresario, miembro del directorio de Aseguranza y vicepresidente ejecutivo de MACBA. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal, Marcela? Gracias por invitarme. Te propongo algo que...
Dale.
Yo soy Juanqui, pero soy Juanqui no por capricho ni porque me guste, sino porque mi abuelo era Juan Carlos, mi papá es Juan Carlos, mi hijo es Juan Carlos. Entonces, en algún momento decidimos... asignarnos nombres que nos permitieran identificar a cada uno por separado. A mi abuelo le decían, porque ahora se murió el tata, mi papá es Juan Carlos, Juan es mi hijo y yo quedé con Juanqui. Entonces toda mi vida fui Juanqui. Cuando dicen Juan Carlos yo pienso en papá. Digo, ¿qué estarán buscando? Por eso es que incluso mis tarjetas personales dicen sí. Juanqui.
Bueno, Juanqui, ¿qué te parece si empezamos con la nota? Me parece bárbaro, porque mucho Juan Carlos en la familia. ¿Cómo ves lo que está pasando en la Argentina, en nuestro país? Empezamos livianito.
Pregunta dura. La Argentina es, yo creo que ha sido históricamente un país fallido. O sea, nos ha ido muy mal durante muchísimos años, con pequeñas excepciones. Algunos dicen que las excepciones fueron una parte de los 90 con Menem, cuando Néstor Kirchner logró tener superávits gemelos porque el mundo nos acompañó y nos fue más o menos bien. Pero en términos generales, si uno toma 50, 70, 100 años, las cosas que hicimos nos llevaron a estar como estamos. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa base, uno llega a la conclusión de que si lo que queremos es que nos vaya mejor, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y me da la sensación, yo no voté por Milei, pero me da la sensación de que Milei está proponiéndonos una cosa que es original. Sí. Vamos a ver cómo funciona, que es, señores, yo creo que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, entonces me voy a dedicar a ordenar la macroeconomía. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de que el Estado no tenga déficit fiscal, porque si el Estado tiene déficit fiscal, o tengo que emitir plata y eso genera inflación, o me tengo que endeudar y después no tenemos cómo pagar.
Bueno, lo que veníamos haciendo, ¿no?
Eso va a hacer que la inflación baje, con lo cual vamos a tener niveles estables de precio, y van a estar dadas las condiciones para que los privados, visto que el Estado no tiene déficit, que no hay inflación, que no tenemos 200 tipos de cambio como hemos tenido históricamente, y todavía tenemos, es una asignatura pendiente de este gobierno, empiezan a invertir, confían un poco más en el país, les va mejor, generan trabajo, los salarios crecen y entramos en un círculo
La rueda virtuoso. Empieza a girar.
Eso es lo que dice el presidente. Y puede pasar. Entonces, en ese... Como tu programa está muy enfocado al tema cultural, uh-huh. En ese contexto hay muchos sectores que están sufriendo porque el ordenar la macroeconomía lo que genera es ajustes importantes, ¿no? Uh-huh. Hoy hay un clima de recesión fuerte que está empezando a... dicen los economistas que estudian esas cosas, que está empezando a dar vuelta, pero a ver, los salarios están bajos.
Sí, todavía nosotros no lo notamos.
El empleo no ha crecido, sino que al contrario. Pero bueno, a ver, este presidente, nadie se imaginaba que iba a ser presidente hace 14 meses, hace 11 que es presidente, las cosas que dijo que iba a hacer las está haciendo. Tendrá algún modo medio brutal, pero la verdad es que me parece que hay que ir más al fondo que a las formas. Y en ese sentido, bueno, la cultura viene sufriendo un poco.
Sufriendo bastante, pero bueno, yo pienso que de alguna u otra manera se va a salir. Pero sí, esta preguntita te la hago para que me la contestes cortito, si es que puedes. Si fueras ministro de Cultura... ¿Qué harías?
No tengo ninguna posibilidad de ser ministro de Cultura porque no soy un especialista en el tema. Bueno, y además si me lo ofrecieran no lo aceptaría.
¿No lo aceptarías?
No. Me parece que el ministro de Cultura tiene que ser una persona que conozca integralmente el mundo de la cultura, cosa que yo no conozco. Tiene que ser una persona con vocación de trabajo público que yo no tengo. Yo soy una persona del sector privado. Uh-huh. Y tiene que ser una persona que sea de confianza del presidente. Me parece que el ejemplo que yo tengo, a mí me encantó la gestión cultural de Enrique Abogadro en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, creo que él es una persona muy bien formada, que conoce el sector, que tiene una enorme vocación pública, ha hecho una infinidad de cosas. Yo, visto desde afuera y sin conocer nada, por ahí hubiese hecho algunas diferentes, pero me parece que ha sido un gran ministro de Cultura. Al actual no lo conozco.
Ah, al actual. ¿Qué desafíos tienen hoy los empresarios?
Así en términos generales, a ver, yo cuando, no me hacen muchas preguntas así, pero cuando alguien me dice, che, bueno, ¿cómo ves las cosas? Uh-huh. Le digo, mira, hace 24 años, en el año 2000 no existía Netflix, no existía no existía el Wi-Fi, no existía Tinder, no había teléfonos, smartphones, había teléfonos inalámbricos, lo que llamamos hoy celular era un teléfono, simplemente podés hablar por teléfono, no había un smartphone, hoy tenemos una PC en el bolsillo y ocasionalmente la usamos para hablar por teléfono. Entonces, todo ese cambio tan brutal, no había redes sociales, por supuesto, todo ese cambio tan brutal,
tal cual,
producto de la tecnología, hizo que cambie la forma en que las personas nos relacionamos. O sea, hoy una parte de nuestra vida transcurre en una oficina, en tu casa cuando haces home office, en un cowork, pero otra parte, no menos importante, transcurre en las redes sociales. Y la forma de conectarse es distinta. Yo ya no puedo estar tan pendiente de lo que yo quiero y hacer las cosas que me interesan a mí, sino que tengo que entender también qué quieren otros y qué les interesa a ellos para poder establecer conexiones que me permitan interactuar en ese mundo que hoy es brutalmente global, ¿no?
Sí, aparte es sumamente absorbente.
Y los empresarios tienen que adecuarse a eso. Vos fíjate que, ejemplo cualquiera, ¿no? La marca que fabrica el jabón para lavar Ariel, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo ponía lo que decía, ¿no? ¿Quién compra el polvo para el líquido para lavar? Típicamente las mujeres amas de casa. Entonces, ¿y qué hacen las mujeres amas de casa? Y ven series a las 7 de la tarde cuando terminaron todos sus trabajos de amas de casa y de profesionales. Entonces ponían publicidad ahí y trataban de que los protagonistas de la serie en algún momento usaran eso, porque claro, suponían que después iban al supermercado y compraban esa marca. Bueno, hoy cualquier persona tiene un telefonito celular, tiene 1000 contactos en WhatsApp, yo tengo 9000 seguidores en Instagram. Entonces abrís el coso del el frasco de Ariel y resulta que tiene mal olor porque pasó algo, y apretás un botón e incendiás a la compañía. Antes era impensable que un cuatro copas pudiera generarte daño. Hoy puede pasar. Entonces, hoy la gente está empoderada, tiene capacidad de hacer daño, y la relación esa de fuerzas tan diferente que había entre una empresa y una persona, hoy casi no existe. Hoy un chico que se intoxica con un chocolatín puede hacer quebrar a una brutal empresa de golosinas. No voy a dar nombres porque acá...
No.
Pero yo lo veo así, o sea, el mundo cambió espectacularmente, cambió para bien. Yo siempre digo que el mundo es mejor hoy que lo que era antes, muchísimo mejor. Pero tenemos que adaptarnos a un mundo en donde hoy las conexiones de valor son muy importantes y los propósitos se tienen que redefinir entendiendo qué le interesa también a los demás.
Aparte, la tecnología va tan rápido que es como que es terrible.
Hoy no hay una foto, vos no podés sacar una foto y describirla. Cuando la sacaste y la empezaste a describir, ya cambió eso, estás describiendo algo viejo, ¿no?
Tal cual. ¿Por qué te vinculaste con Aldo Rubino y con el Magba?
Magba es una linda historia. Yo lo conocí, un día nos encontramos con Aldo en Miami, no nos conocíamos, y dio la casualidad de que estábamos a una cuadra de diferencia, o sea, la oficina donde yo iba estaba a una cuadra de su casa. Y entonces fuimos a almorzar. Y charlamos y a mí me gusta el arte desde hace muchísimo tiempo. Mi abuelo era coleccionista y yo tengo obras.
¿Vos también bastantes. Sos coleccionista?
Ponele, sí, no sé si le valía la palabra. Pero sí, tengo un montón de obras de artistas contemporáneos argentinos. Ese es mi foco. Y bueno, surgió la posibilidad de ayudarlo. Y me fui involucrando cada vez más. Aldo no vive en Argentina, y entonces decidí un día, digo, formalmente me quedo acá, mi trabajo es absolutamente ad honorem, o sea, yo no cobro por trabajar en el Magba.
Ah, o sea que te apasiona.
Aldo tampoco, me encanta, y desde hace 6 o 7 años que estamos trabajando juntos. Aldo es una figura que yo creo que está poco puesta en valor todavía, porque Aldo es un señor...
Le he hecho 2 notas a Aldo.
Ah, bueno, Aldo es una persona que viene de una familia muy humilde.
Sí, sí, lo contó.
Que estudió, se formó en la universidad pública, fue tremendamente exitoso. Claro, y un día le quiso devolver a la ciudad y fue, y con su plata compró un terreno en la avenida San Juan, en San Telmo, pidió un diseño de un edificio para un museo, construyó el museo y le aportó su colección, que en aquel momento tenía 50 obras nada más, y la fue haciendo crecer con recursos propios y de mecenas, y la llevó a los más de 500 obras que tiene hoy, y además él se preocupa personalmente de concebir y diseñar 3-4 grandes muestras al año, y tiene un equipo que desarrolla un montón de actividades en paralelo con esas muestras. Es un tipo inmensamente generoso, o sea, Aldo hace eso por nada. Él no gana absolutamente nada, pero tiene el placer de poder contribuir con el país al que él cree que le debe mucho, a pesar de que todavía vive afuera, ¿no?
Mirá vos, ¿y cuánto hace que lo conoces? Pues,
casi 10 años, pero hace 7 que estamos trabajando juntos. Se desarrolló una amistad entrañable, te diría, con él.
Qué lindo.
Y a veces discutimos y nos enojamos y qué sé yo, pero nos divertimos mucho.
Aparte, por lo que se ve de afuera, hacen un muy buen equipo.
Nos llevamos muy bien. Yo admiro mucho, lo admiro a Aldo y admiro el trabajo que hace Aldo.
Qué bueno. Contanos un poco de Aseguranza. Que es este lugar donde estamos grabando.
Bueno, nos prestaron una sala de reuniones. Aseguranza es una... interesante, tiene una historia parecida a la del MACBA. Aseguranza fue fundada hace 35 años de una forma muy particular. Un señor que trabajaba en el mundo del seguro y que se le ocurrió que podía ser interesante asegurar mercadería en comercio internacional, porque el comercio internacional es un poco el motor del mundo, se fue a Alemania a ver si encontraba un tipo de póliza que acá no encontraba. Y fracasó. La persona con la que iba a ir a hablar, porque le dijeron que era la persona adecuada, no estaba cuando llegó a Alemania. Y se acordó que alguna vez había oído hablar de otro alemán que vivía en esa ciudad, que era Múnich. Buscó, rebuscó entre sus notas, qué sé yo, encontró el teléfono y le pidió a la recepcionista del hotel, porque él no habla alemán y en aquel momento hablaba bastante poco inglés, y la señora lo comunicó con este señor, que le dijo, mire, dígale que venga para acá. Él le dijo que no podía, yo lo busco. El alemán fue, lo buscó en su auto, lo llevó a su oficina, entre los dos, en un inglés todavía precario, empezaron a hablar. El tipo entendió lo que Juan Ángel, se llama Juan Ángel González y Saurarte, quería. Agarró un paquete de pólizas en alemán y le dijo hasta algo así tan simple como translate and sell. Traducilo y vendé. Y así nació Aseguranza, porque la compañía de allá se llamaba Active Assurance y acá no se podía poner el nombre Aseguranza porque estaba registrado. Entonces nació Aseguranza como el representante de esa compañía alemana. Bueno, esto fue hace 35 años. Al día de hoy, ese link sigue tan fuerte que el presidente de nuestro consejo de administración es ese alemán de ese entonces, que se llama Jürgen Bohansky, que estuvo acá en Buenos Aires hace unos días. Así nació Aseguranza. Pero es básicamente una compañía de seguros, pero que no asegura pasacassettes, vidrio.
¿Qué asegura?
Mercadería en comercio internacional y la responsabilidad de los agentes de carga. Vos te compras un televisor en China, lo metes en tu valija y te lo traes. Te compras 1000 televisores, es más difícil. Entonces tenés que contratar a un señor que contrata un flete, busca los mil televisores, los lleva al puerto, completa el papeleo, contrata un espacio en un container. En la otra punta, acá en Buenos Aires, contrata a un señor que saca los televisores del container, hace el papeleo y un flete que te los lleva a tu casa. El que hace eso se llama, acá en Argentina, agente de carga. En el mundo se llama freight forwarder, o los españoles le dicen transitario, tiene distintos nombres. Bueno, ese señor tiene una responsabilidad enorme, porque cuando pasa algo en algún lado, el vendedor o el comprador lo demandan. Entonces nosotros le aseguramos la responsabilidad civil de él, claro, y la mercadería.
Mirá qué interesante. Aparte, cuando tienen que suceder las cosas, ¿cómo suceden, no? Porque le pasó de todo a este señor y lo logró, lo consiguió.
Y ha hecho una compañía muy exitosa que hoy está presente en toda América Latina y toda Europa.
Y acá estamos. ¿Y te gusta trabajar acá?
Me encanta porque es otro señor muy especial, es un self-made man, un emprendedor y una buenísima persona además.
No, eso es muy importante, muy, muy importante. Bueno, te voy a poner en un aprieto. Si te querés, si te tenés que quedar en la empresa o en el MACBA...
No, hago las dos cosas. Sí, 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 me las arreglo.
Yo te estoy pidiendo que elijas.
No. Esto es un trabajo, lo otro es una pasión.
Una pasión. Uh-huh. ¿Y que le dedicas?
Pero yo disfruto de las dos
cosas. Dedicas bastante tiempo a la pasión. Yo te veo siempre cuando voy a... tan gentilmente.
Tenemos un equipo que hace que no me tenga que dedicar mucho y vos me ves porque yo voy cuando hacemos actividades en donde invitamos gente. Pero en el día a día, ahora, en este momento, están todos trabajando allí y yo puedo no aparecer en una semana que no pasa absolutamente nada. Tenemos un equipo maravilloso.
Sí, en la convocatoria de prensa a la mañana no te vi.
No fui, por ejemplo.
Claro, sí, tal cual.
Que no me necesitan.
Claro. ¿Qué proyectos tiene el MACBA para este año, el que viene?
El 2025. Mirá, yo no puedo contar muchos proyectos. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un año dedicado a la mujer. Todas las muestras que se hagan van a ser muestras de artistas mujeres.
¿Y por qué?
Porque hace una determinada cantidad de años celebramos el Año de la Mujer, cuando fue el Año de la Mujer,
sí.
Y lo queremos repetir este año porque encontramos que hay una serie de artistas que son muy interesantes, que están alineadas con lo que queremos contar, y entonces vamos a hacer eso.
Todo el año. Y el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, me imagino que van a hacer algo...
Habrá alguna actividad también.
Habrá alguna actividad, sí. Más importante aún.
Aún.
Bueno, contame cómo la pasaste en la nota.
Me encantó.
¿Te encantó?
Sí.
¿Te sentiste cómodo?
Me sentí muy cómodo, sí. Y pasa el tiempo enseguida.
Sí, pasa rápido. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, Juanqui. ¿Está bien así?
Sí, perfecto.
Te quiero agradecer muchísimo por la nota, por la buena predisposición, por la onda y por ser tan claro.
Marcela, qué interesante el diálogo con Juanqui.
¿Viste lo que fue? Súper fluido, hablamos de todo. Bueno, lo que se viene para el 2025 en el Museo MACBA, ya se están enterando, reanticipo.
Perfecto.
Hablamos sobre el país, la actualidad, el presidente Milei y diferentes cosas más. ¿Y bueno, qué es? Aseguranza, porque por ahí a alguien le puede llegar a interesar y saber bien qué es.
Claro.
Bueno, esta empresa.
Y tengo entendido que este diálogo se hizo en la sede de Aseguranza, ¿no?
Sí.
Ellos tienen arte ahí.
Fue filmado allí.
Ellos tienen.
Son un montón de pisos.
Sí,
ellos
pero
tienen
arte. Yo estuve...
Ah, muchísimo arte. Sí. Pueden ver las fotos en mi Instagram con unos cuadros maravillosos.
Muy importante.
Me quedé enamorada de un cuadro, pero es de la empresa.
Sí, pero tiene así una colección. Se propuso, bueno, Juanqui impulsó la creación de la colección de Aseguranza. Y bueno, de a poco están sumando piezas y son piezas muy importantes.
Son piezas muy importantes y muy bonitas.
O sea,
hay piezas de Alonso y de algunos otros. Hay un artista que es un artista que pinta y es anónimo. Nadie lo conoce, como tantos que hubo.
Soy yo.
Pero es contemporáneo.
Soy yo. No, ¿cómo que nadie me conoce? El que pinta es yo.
No. Pinta,
soy yo.
Pero a él no lo conoce nadie.
Por
es
eso,
así.
Acabo de confesar, soy yo. Escúchame, Marcela. otro tema.
No, me da mucha curiosidad, yo lo quiero conocer a ese señor.
Obvio. Otro tema. Hice temprano la nota de los premios Lola Mora y advertí, ¿no?, que las ternas de mujeres dedicadas al periodismo, había muchas categorías, labor en radio, en streaming, ¿no? Y dije, pero acá falta labor, ¿no?, en ámbito cultural, arte. Y me dijeron, tenés razón, ¿no?, los organizadores. ¿Y a quién terné, a quién propuse en la terna?
Dije,
yo tengo acá mi especialista en arte. Así que estás ternada antes que exista la categoría de los premios Lola Mora.
¡Ay, qué bueno! Gracias, pero me va a llegar una carta, algo.
Sí, bueno, después gestiono la carta. Pero bueno,
haciendo, porque es lo que corresponde.
Sí, haciendo la nota, advertí que faltaba esa categoría. Mirá que tienen
claro,
15.
Claro, ¿cómo va? Pero no la mora, que no esté arte ese.
Sí, bueno, yo no lo quise decir
rarísimo.
Al aire. No lo quise decir al aire porque no quería incomodar a la entrevistada. Pero bueno, reconozco que lo pensé. Bueno, así que esa es la novedad del día. Ya estás
bueno,
terminada.
Te agradezco mucho. esperemos llevar el premio, la mención a acreditados, sí, que tanto se lo merece también.
O sea, hemos logrado, no, desde el micrófono.
No es solo logro mío, es logro del equipo también.
Hemos logrado desde el micrófono de Radio Amadeus la creación de una categoría nada más ni nada menos que en el marco de los premios Lola Mora. Marcela, redes sociales para contactarte.
Bueno, @acreditados, sí, que es el Instagram del programa.
Bien.
@MarcelaCabezaArtista.
Bien.
Pueden ver las fotos de Juanqui Lynch, donde hay tantas obras de arte en la empresa, en Fierecilla Marce, son un montón. Y mi canal de YouTube, a la manera de Marcela Cabeza, que sigue creciendo.
Bien.
Gracias a Dios. Un estilo de vida. Así que se pueden suscribir, que es gratis, y likear y ver muchos programas y compartirlos si les gusta.
Bueno, ahí vas a colgar la nota con Juanqui.
Sí, por supuesto. Ya está en marcha, ya están trabajando en el tema.
Perfecto. Bueno, buen fin de semana, Marcela, y nos encontramos la próxima semana acá en el segmento de arte de Acreditados.
Igualmente para vos, para el querido operador Claudio y la audiencia, por supuesto. Perfecto. Les debemos todo a ellos.
Y una, beso. Y un beso al perrito del arte.
Les manda besos.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
y finaliza acreditados del día a la fecha, 16 de noviembre de 2024. Bueno, compartimos con ustedes la información de la Feria de Vinos Brinda. Compartimos la información de la feria gastronómica italiana, que dentro de un rato comienza la Usina del Arte con entrada libre y gratuita a partir de las 12 y, atención, hasta las 19 horas, todo un abanico de propuestas gastronómicas italianas. También compartimos una nota muy interesante de Marcela Cabeza en el segmento de arte con Juanqui Lynch. Así que los espero el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Recuerden, soy Julio García Lorrio y tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Muchas gracias, señor operador. Buen fin de semana y quédense en la programación de Radio Amadeus FM 91.1.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.